Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 12. Aquí hemos ya leído esto que dice Romanos 12, 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Tres aspectos que estamos desarrollando de una manera independiente. Y si lo vemos en la primera parte, versículo 12, gozosos en la esperanza, hemos querido hablar de manera independiente sobre el gozo. Hemos leído pasajes que nos hablan de que el gozo es la fuerza del creyente. Nehemías, ¿se acuerdan? Lo dice, capítulo 8, versículo 10, es la fuerza, el gozo de Dios. Pero también hemos dicho a la luz de la palabra que este gozo es sustentado no en algo subjetivo, sino que en algo objetivo de la palabra del Señor, que es la esperanza. Si no hay esperanza, no hay gozo. Pero gracias al Señor que la Biblia abunda en enseñarnos de que los creyentes de todas las edades siempre han estado esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Y en esa espera se cumple esta palabra gozo, que es la extrema alegría y complacencia de estar ahí aguardando el cumplimiento de algo. Eso nos llena de gozo, amados hermanos. Cuando vemos este mundo, se vive como una contradicción. Vemos todo negativo, todo confusión. Vemos las noticias como la maldad aumenta. Se nos repite a cada instante esta palabra de Mateo 24: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, en la medida que vamos avanzando en el cumplimiento de los tiempos, la maldad va avanzando y el amor va decreciendo, es decir, se va enfriando. Pero aún y a pesar de todo aquello, que es negro, que es lóbrego, nosotros nos llenamos de gozo los creyentes, porque eso significa que el cumplimiento de todas las promesas de Dios para con los suyos, para con la iglesia de Cristo, está a las puertas. Como decía Lucas, cuando veáis estas cosas, erguíos, dice, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está más cerca. Así que, amados hermanos, alentémonos con esto, gozosos en la esperanza. La semana pasada nos quedamos observando cinco ejemplos, dentro de muchos otros, de hermanos, ¿por qué no decirlo, no es cierto?, de estos del Antiguo Testamento, estos patriarcas, por decirlo así, que nos dejaron un gran legado: Noé, Abraham o Abraham, Moisés, Ragab y los apóstoles. Pusimos estos ejemplos porque en todos los casos se ve el Señor tratando con ellos, prometiéndoles algo, un periodo de espera, pero finalmente cumpliendo su promesa. Ahí está Noé, con la salvación, con la redención de un mundo de maldad. Pasaron muchas décadas, más de 100 años construyendo esa arca, pero la palabra de Dios se cumplió. Imagínense, Noé tuvo que hacer frente a la burla, a la incredulidad, al avance de la maldad, muy similar a lo que estamos viviendo nosotros, pero la promesa se cumplió. Eso es lo maravilloso, la palabra de Dios se cumple. Es decir, Noé vivió en esperanza, fue salvo en esperanza. Abraham, de la misma forma, el hijo de la promesa, pasaron muchas cosas entre que el Señor le promete ese hijo tan anhelado a que se cumple esa promesa. Moisés, la liberación de Egipto y el cumplimiento completo de esa realidad. Rahab la ramera, ¿cierto? Es librada, ¿no es cierto?, del juicio ahí a Jericó. También hay una enseñanza de por medio. Y nos quedamos con la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles, acuérdense ustedes que el Señor los comisionó por una tarea extraordinaria. Ellos estaban preocupados de algo que obviamente despierta el interés de los judíos, que es la restauración literal del reino de Israel. Pero fíjense que en Hechos capítulo 1, perdón, el Señor no les corrige, no les dice: olvídense del reino, ese reino ya está aquí y ustedes son el reino. No, nunca dijo eso el Señor, sino que les dijo: no les toca a ustedes el tiempo y las épocas respecto a eso. Porque obviamente la tarea de los apóstoles era otra: fundar la iglesia, poner el fundamento, el cual es Jesucristo. Y entre la promesa, porque ahí en Hechos 1 el Señor les promete la venida del Espíritu Santo como base, ¿no es cierto?, para el poder que ellos iban a tener para ser testigos de Cristo, les promete la venida del Espíritu Santo, pasó un tiempo y se cumplió ahí en Hechos capítulo 2 la venida del Espíritu Santo. Y también en ese tramo ocurrieron cosas que lo comentábamos la semana pasada. Es decir, en estos 5 ejemplos vemos promesas, perspectiva de esperanza y al final el cumplimiento literal, tal cual, de las promesas de Dios. Que me gusta enfatizar esa promesa literal, hermanos. Porque si creemos que el Señor va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, eso va a ser literal. Y nos vamos a juntar con Él ahí en las nubes, en el aire, para estar para siempre con el Señor, para posteriormente venir con el Señor para que Él establezca su reinado literal prometido desde ya miles de años atrás. Así que esa es la perspectiva de esperanza, hermanos. Para terminar el día, en el día de hoy vamos a hablar sobre este concepto. Lo vamos a terminar esto. Y ya la próxima semana, si el Señor Jesús no ha regresado, hablaremos de sufridos en la tribulación. Me refiero a que meditemos, amados hermanos, en lo que significa ser salvos en esperanza. Muchas veces, hermanos, la respuesta del Señor no es la que nosotros queremos, ¿no es cierto? El Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Dios y espera en Él. Muchas cosas vemos que no nos gustan, no nos agradan, nos inquietan, ¿no es cierto? Nos atribulan. Pero ahí es donde se pone a prueba nuestra fe. Aunque no veamos nada, guardemos silencio ante Dios y sigamos esperando en Él. Por ejemplo, nosotros vemos que la base de nuestro tránsito es la fe. Y la fe, como dice la Escritura, y lo vamos a leer más adelante, y vamos a repetir siempre esto, porque es parte de este análisis del gozo en la esperanza, la fe es certeza o sustancia de lo que estamos esperando. No lo que nos rodea, no lo circunstancial ni lo terrenal, sino que la sustancia, la esencia de esa esperanza. Por eso que el Evangelio para el mundo incrédulo es lisa y llanamente locura, hermanos. Pero para nosotros es nuestra esperanza. El Evangelio no solamente es un asunto presente, que lo es, ojo con eso, porque el que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad, sino que aún más el Evangelio se proyecta a la eternidad futura. Por lo tanto, ese concepto que nos enseña el salmista, ese lema, por decirlo así, guarda silencio, no te desesperes. Es un llamado para cada uno de nosotros, porque nos desesperamos, nos desalentamos, nos atribulamos. El propio Pablo lo reconoce, que estamos atribulados en todo, ¿no es cierto? Él mismo lo dice, pero no desesperados, porque hay esperanza. Amados hermanos, se hace necesario reivindicar el verdadero sentido de la devoción, de ese temor de Dios, de andar en su voluntad. Eso significa devoción. Ya que muchas veces, en lugar de guardar silencio ante Dios y rendirnos en la esperanza de su respuesta, pedimos, clamamos y a veces insolentemente exigimos al Señor nuestras rápidas, instantáneas y favorables respuestas. Pero el salmista, que lo acabamos de leer, Rey David, inspirado por el Espíritu Santo, dice algo muy distinto, nos instruye que debemos callar ante Él, ¿no es cierto?, ante su presencia, y esperar. Vale la pena recordar también, hermanos, lo que nos ha rodeado en esta caminata, porque también hay tentáculos engañosos que nos quieren atrapar. Algunos que quieren cambiar el mundo, ¿cierto?, con este Kingdom Now, con este reino ahora. Pero recordemos las enseñanzas de, remontémonos unos 20, 30 años atrás. Había un famoso predicador coreano que se llamaba David Yonggi Cho. No sé si usted alguna vez ha oído hablar de eso. Él estuvo en Chile aquí en el año 94 y vino a enseñar su comilla, fórmula para el éxito, que era la oración en la cuarta dimensión. Bueno, todo quedó ahí, hermanos. Estas son como olas, ¿no es cierto?, de apostasía. Vienen y se van. No obstante, el germen de esa enseñanza quedó en mucho y después salió con una nueva versión del decrétalo, el reclámalo, el que tú tienes el poder para cambiar el universo de circunstancia. Entonces él nos enseñaba una técnica, comillas, de oración en la esfera de la cuarta dimensión, que no pasó a ser otra cosa, permítame el apelativo, una pomada que muchos compraron y que muchos las enseñaron como la panacea en las iglesias evangélicas, ya que la oferta era, ¿no es cierto?, respuestas rápidas e instantáneas a través del uso de técnicas de la nueva era, como la visualización y la confesión positiva. Todos quienes mordieron ese anzuelo y quienes siguen mordiéndolo son aquellos que no quieren esperar, son aquellos que han perdido la paciencia, son aquellos que no tienen por esperanza el futuro en la gloria, sino que quieren los cambios ahora ya. Entonces ahí nosotros aprendemos de esto. ¿Cómo nosotros podemos tropezar con la misma piedra? Manteniendo los mismos errores, hermanos. Una iglesia que pierde la perspectiva celestial está condenada a tropezar y caer y morder doctrinas como esta. Es el caldo de cultivo que dio paso a una teología falsa, por lo cierto, en un Dios que sirve a sus criaturas. No, amados hermanos, esto no es así. Nosotros servimos al Señor, no Él nos sirve a nosotros. Hoy día se le reclama al Señor. Eso no es correcto, no es bíblico eso. Y las criaturas exigen respuestas rápidas, instantáneas, aquí y ahora, lo decíamos la otra vez. Evidentemente, ante esta falsa doctrina, la pura enseñanza apostólica de la esperanza que estamos analizando queda absolutamente relegada en la obsolescencia, es decir, que no sirve. Hoy día, hermano, es increíble, pero uno conoce hermanos, líderes, pastores inclusive, que antes hablaban en estos términos, hermano, y no es que nosotros seamos los exclusivistas, no, eso no es así. Lo que dice la Escritura, hablaban del arrebatamiento de la iglesia, hablaban de la esperanza de gloria, proyectaban la iglesia en una perspectiva peregrina, en una perspectiva celestial, y ese era el mensaje. Y todos decían amén con gozo, y muchas veces se decía, Cristo viene, amén, sí, ven Señor Jesús. Así se terminaban las reuniones. Pero esto ha cambiado. Hoy día la iglesia se dejó de esperar. No obstante, nosotros vemos remanentes, pequeños grupúsculos que están ahí en el anonimato, cual monos porfiados, ¿cierto? Yendo en contra de esta oleada multitudinaria que dice lo contrario, conservando ellos la doctrina apostólica. Por eso que nosotros ponemos en alto, hermanos, lo que es la fe. La fe es creer lo que no se ve. Convicción de lo invisible. Certeza de esperanza. La Biblia dice que el justo vivirá por fe. Cuando nosotros hablamos del justo, acuérdense que este texto aparece varias veces en la Biblia, más el justo por su fe vivirá, ¿se acuerda? Habacuc capítulo 2, versículo 4, Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 11 y Hebreos capítulo 10, versículo 38. Se dice que Martín Lutero, el entendimiento de Martín Lutero, se le abrió cuando leyó este pasaje, un monje agustino, hermanos. Imagínense, Lutero no pasó a ser un hombre perfecto, tuvo muchos errores y grandes errores. Pero si nosotros consideramos su conversión, fue producto de la palabra de Dios, no de su seminario agustino, no de su trayectoria como monje agustino. Fue la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que convierte el alma. Cada creyente es un justo, dice la Escritura, porque el concepto de justo no significa una justicia personal, sino que una justicia imputada. Y el texto ahí de Hebreos 10 y 11 habla, proyecta la idea de que los justos andarán por fe. Y estos justos practican en su esencia de peregrinos esta certeza de lo que estamos esperando. Sustancia o esencia de la espera. En palabras simples, la fe es la esencia cierta de lo que cada creyente espera. Evidentemente, aquí surge una pregunta. ¿Qué esperamos los creyentes? ¿Qué estamos esperando? Muchos están concibiendo la respuesta a esta pregunta solo en el plano terrenal y presente. Es decir, según ellos, los creyentes debemos esperar cambios y resultados instantáneos y de todo tipo aquí y ahora. Por ejemplo, si el asunto es salud, La fe debería ser salud inquebrantable y presente. Si el asunto es trabajo, la fe debería traducirse en trabajo con prosperidad económica. Pero el Evangelio, amados hermanos, legado por nuestro Señor Jesucristo, nunca tuvo una óptica terrenal e instantánea. Al contrario, siempre su proyección fue en esperanza futura. Por ejemplo, el Señor decía, mire, no se turbe vuestro corazón, vendré otra vez. Dice Juan capítulo 14, verso 1 al 3. El Señor les instruye a sus discípulos a que no se turbe el corazón, ¿no es cierto? Les decía, creéis en Dios, creed también en mí, porque el Hijo es igual al Padre, en sustancia, ¿no es cierto?, en eternidad, porque el Hijo es Dios. Acuérdense que el problema para el judío, en ese tiempo y siempre, era el Hijo, no el Padre, no Dios Todopoderoso. Ellos no tenían conflicto con creer y decir amén al Padre Dios o al Adonai, al Eterno, como le llamaban, ¿no es cierto? El problema era el Hijo. Y el Hijo es Dios hecho carne. Y el Hijo es el Verbo encarnado. Y el Hijo es el que les hablaba en ese entonces. Entonces les decía, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y a reglón seguido les proyecta la imagen celestial, amados hermanos. ¿Qué les dice? Usted lo conoce muy bien. Juan 14, 1 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dónde está la casa de su Padre? No era el templo terrenal, no era el sistema que imperaba, es la gloria celestial. Por supuesto que sí. Y el Señor les decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es esperanza. No se turbe vuestro corazón. Vendré otra vez. Segunda venida de Cristo. Juan 14, 1 al 3. Pero el Señor nos advirtió también. En el mundo tendréis aflicción. Juan 16, 33. Todo lo que este mundo nos ofrece, todo lo que este sistema, cuando hablamos de mundo, es más que la parte física. Es el orden, es el sistema que impera en este mundo. Evidentemente es un mundo de aflicción. Como muy bien lo definió Salomón escribiendo Eclesiastés, todo lo que hay debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Acuérdense que la palabra vanidad significa de corta duración. Nosotros a veces pensamos que vamos a vivir toda la vida, una larga vida aquí en este mundo, ¿ya? Uno no sabe ni siquiera si tiene asegurado 5 minutos de vida, hermanos. La vida es frágil, ¿ya? No podemos nosotros poner nuestra confianza ni en nuestra salud ni en nuestra vida. Si el Señor no viene antes, todos vamos a partir de este mundo. Y comparado con la eternidad, nuestra fugaz pasada por la tierra es nada ante la inmensidad de la eternidad. Por lo tanto, el Señor nos dijo, con justa razón, una advertencia, para que no nos enamoremos de este mundo. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la confianza que tenemos? Que Él venció. Y todo el que está en Cristo es un vencedor. Por eso que lo dice Pablo también a los Romanos, capítulo 8. En Él somos más que vencedores. Ya no hay, ¿no es cierto?, victoria del enemigo en Cristo Jesús. Ni aun la muerte. Acuérdense que el Pablo también lo enseñaba a los Corintios, ¿cierto? Capítulo 15. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Agrega Pablo, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. En nosotros ha de manifestarse, Romanos capítulo 8, versículo 18. Dígame, hermano, si eso no le llena de gozo. Todo lo que usted está viviendo ahora, todo lo que, cual más cual menos, vive en aflicción, todo eso no se compara. No se compara con la gloria venidera, con la gloria venidera, con la gloria futura. Se da cuenta que la enseñanza apostólica es una enseñanza que hoy día se ha tapado, ¿no es cierto?, con una nueva teología que no tiene nada que ver con esto, hermanos. Dice Pablo, por tanto, hermanos, Santiago ahora dice, Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago capítulo 5, versículo 7 al 8. Es decir, no es solamente Pablo que nos habla de esto, sino que también Santiago. Y Pedro agrega, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13. No solamente vemos a Pablo, vemos a Santiago, vemos a Pedro. Es decir, la enseñanza apostólica es una enseñanza que nos proyecta hacia la gloria venidera, hacia la segunda venida de Cristo. Por eso que, hermanos, yo me convenzo cada día más cuando dicen por ahí que la escatología, es decir, estudiar los eventos del porvenir, no son relevantes para la iglesia. Y que estudiar las profecías, y lo han dicho insolentemente, es perder el tiempo. Pero ¿cómo puede ser eso si el evangelio en esencia se proyecta la esperanza? Pablo decía, ¿no es cierto? Y lo leímos en el marco de esto, fuimos salvos en esperanza. Porque la esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Romanos capítulo 8, verso 24. Estos textos, amados hermanos, entre tantos otros, ponen en alto absolutamente la fe como la esencia de nuestra esperanza futura y no presente. Me gusta como dice aquí Santiago, lo leímos, ¿cierto? Santiago 5, 7 al 8. Afirmad vuestros corazones, porque todo lo que está ocurriendo, que es la antesala de lo que va a ocurrir una vez que la iglesia sea arrebatada, nosotros todavía no estamos viviendo ninguna gran tribulación, sino que es parte de las tribulaciones, ¿cierto? Debemos entender que eso también aflige nuestra alma, nuestros corazones. Nosotros estamos experimentando lo mismo que vivía Lot, ¿se acuerda? El justo Lot, dice Pedro, el justo Lot afligía su alma cada día. Les decía que en la familia hay un comercial, bueno, casi todos los comerciales están siendo maculados, por decir así, con este desenfreno, hermano, porque es un verdadero desenfreno del orgullo gay. Y hay uno en particular que habla de esta plataforma comercial que se llama Mercado Libre y que se llama el comercial Besos Icónicos. No sé si lo ha visto, pero es una cosa tremenda, hermano, una cosa tremenda. Es como un desenfreno, es como decir, mira, esto es lo que somos, esto es lo que viene. Realmente, hermanos, esto no lo para nadie, ¿eh? Nosotros debemos tener mucho cuidado con morder el anzuelo de que la iglesia va a frenar el avance. Amados hermanos, ya lo hemos dicho y lo estamos enseñando los domingos de la tarde. La iglesia en sí mismo es sal de la tierra. La maldad que estamos viendo es la que se puede mover estando la iglesia presente. Pero una vez que la iglesia sea arrebatada de aquí, el mal no lo va a detener absolutamente nadie. Entonces, ahí decimos nosotros, si vemos maldad con la iglesia presente, ¿cuánto peor será el día que la iglesia sea arrebatada? Por lo tanto, nuestra esperanza no es presente, sino que es futura. Porque si fuera presente, entonces, ¿para qué lo esperamos? Ya no es esperanza, ¿se fija? Esto, en cierto modo, es una lógica bíblica. Por eso que la semana pasada estuvimos viendo en detalle estos ejemplos. La segunda parte de la descripción de la fe. Acuérdense que Hebreo 11, 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que esperamos, es decir, la sustancia de nuestra esperanza. Pero la segunda parte dice, la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción habla de demostración o argumentación que confirma que las cosas invisibles son ciertas. Bueno, usted le predica a una persona, y usted no espere convencerlo con argumentos humanos. Porque si el Señor no abre el corazón del oyente, esa persona no va a creer porque es algo invisible. ¿Cuántas veces le han dicho, a mí por lo menos me ha ocurrido, muéstrame algo tangible de Dios y yo voy a creer? Como que si fuera una especie de transar argumentos. ¿Ya? Si Dios se muestra, yo creo. Hay varios ejemplos en la Biblia que dejan al descubierto esa posición absurda del hombre. Por ejemplo, Romanos 1 dice que lo invisible de Dios, su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación. Por lo tanto, el hombre no tiene excusa. O sea, todo lo que vemos, que la Tierra mantenga su órbita, su eje, que el mar no se salga más allá, a menos que el Señor lo permita, ¿cierto? Los tsunamis o cosas por el estilo, que también la Biblia lo enseña, todo eso es por un control soberano de Dios. Pero el hombre no quiere creer, el hombre cree que esto se hizo por casualidad. Acuérdense que las teorías que son aceptadas y que se enseñan en colegios, en universidades, son las teologías de la mera coincidencia. Coincidió ahí en un desorden que había, en una entropía que le llaman, ¿cierto? En la termodinámica, y ocurre que de repente, ¡va!, apareció una célula. El hombre soberbio no quiere reconocer al Creador, amados hermanos. Entonces, Dios avergüenza al hombre, lo desnuda, lo descubre, deja su necedad al descubierto. La Biblia dice, el hombre necio dice, no hay Dios. Entonces, aquí nosotros vemos que el argumento es algo que no se ve, es invisible. Para el creyente, las promesas invisibles son férreamente demostrables con suficiente argumento y demostración basada en la sola escritura. Usted se goza en las escrituras, usted presenta las escrituras, las enseña, pero no crea que va a convencer a un hombre cuyo corazón no es abierto por el poder del Espíritu Santo. Usted le dice, ¿no es cierto?, que Cristo Jesús fue concebido en una matriz virgen, sin acción humana, sin participación masculina. El poder del Espíritu Santo hizo sombra, ¿no es cierto?, y el poder permitió que ahí se concibiera en el fruto un fruto en el vientre de María, nuestro Señor Jesucristo. El hombre incrédulo eso no lo puede aceptar. Y quizá el más bien intencionado va a interpretarlo como una alegoría, pero eso no es lo que enseña la Biblia, es literal. Una virgen concebirá, decía el profeta Isaías. Es la demostración de lo invisible que nos enseña la Escritura. No perdamos la perspectiva, hermanos, sigamos enseñando, presentando las Escrituras y dejemos los resultados al Señor. Para el creyente, la convicción de lo invisible no es un asunto meramente intelectual o de dialéctica, como hoy día se suele presentar por los doctores que nos están liderando en la iglesia, lo digo en sentido general, en la iglesia evangélica contemporánea, sino que es un sello indeleble puesto en lo más profundo de su ser. De manera que, aunque aparezca el más acabado eximio de los estudiosos, racionalistas y humanistas, científicos, etcétera, que pretenda socavar los pilares de la fe, el creyente permanecerá firme en su devoción y jamás dudará en quién o a quién, ahí hay una salvedad, a quién ha creído, aunque ahora no veamos nada porque es invisible. Mire estos pasajes, hermano. Dice la Escritura, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Note la enseñanza, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Pablo escribiéndole a Timoteo. Fíjese en la preposición, yo sé a quién he creído. Yo lo he escuchado muchas veces esto en predicaciones y se cambia esta preposición de un a un en. Yo sé a quién he creído, a decir yo sé en quién he creído. Hay una gran diferencia. Todo el mundo dice creer en Dios, o la gran mayoría. Sí, yo creo en Dios. El tema es que la Biblia enseña que los demonios también creen y tiemblan. Es muy diferente al creyente que le cree a Dios. Creerle a él es confirmar que el corazón del hombre, del individuo, ha sido transformado. Por ejemplo, Romanos 4 habla de Abraham, ¿ya? El gran ejemplo que hemos citado de esperanza, ¿no es cierto? Y de pruebas. No de perfección, incluso fracaso, pero glorifican a Dios en la experiencia de Abraham, las experiencias de Abraham, porque al final la promesa se cumple. ¿Por mérito de Abraham? Absolutamente no. Por la gracia de Dios. Y ahí en Romanos 4 aparece Abraham diciendo el texto ahí, Pablo enseñándonos, ¿cierto? Creyó Abraham a Dios y le fue contada su fe por justicia. ¿Qué significa esa frase? Que el Señor justificó a Abraham. No por méritos, sino por la fe. Tal cual como lo dice después Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Esa es la obra del Evangelio, lo hace Él y solo Él. Entonces, ahí dice que Abraham le creyó a Dios. Cuando Abraham le creyó a Dios, todo lo hizo bien. Cuando dejó de creerle a Él, es decir, cuando empezó a dudar de las promesas venideras, de lo que el Señor les había prometido, ya lo dijimos la semana pasada, lo analizamos, ¿cierto? Todo lo hizo mal. Entonces dice el texto, creyó Abraham a Dios y le fue imputada justicia. Esa es la traducción más literal. Le fue imputada justicia. Es decir, la justicia es no una obra humana, sino que una declaración judicial imputada al pecador. En otras palabras, nosotros, tú y yo, pecadores, viles pecadores, merecedores de la condenación del fuego eterno, el Señor nos ha declarado justos. Sobre la base, no personal, sino sobre la base de un inocente que murió, que pagó el precio, la paga del pecado. Es el Señor. Él pagó. ¿Se da cuenta? Le creyó a Dios. Hay una gran diferencia. Dice la Escritura, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, miren lo que dice, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7 al 8, lo estuvimos también hablando sobre la base del gozo, ¿se acuerdan? Por lo tanto, el concepto de que el justo vive por fe significa que vive en la esperanza, lo porvenir, lo esperado, y no en lo presente ni en lo instantáneo. De esta manera podemos responder bíblicamente la pregunta realizada anteriormente, ¿qué esperamos los creyentes? La respuesta es solo una, esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza de gloria, esa es la esperanza que mueve al creyente y que mueve a la iglesia. Si nosotros vemos la esperanza en el Antiguo Testamento, lo estuvimos viendo, nos llenamos de versículos, hermanos, increíble. Esto recorre toda la Escritura. Es realmente cautivante leer y meditar en la bendita esperanza de Job cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive, Job 19:25, que también lo citábamos. Esta es una declaración que revela la certeza de esperanza y convicción de lo que no se ve. Es la confesión más pura y nítida de todo verdadero creyente. Inmutable porque es la fe de Jesucristo que por gracia hemos recibido los salvos para nuestra justificación. Nunca olvide que la fe es un don, no es un ejercicio. El dogma católico dice que la fe es un ejercicio que el individuo pone en Dios. Por eso que se usa mucho ese concepto, a veces se predica el evangelio, pon tu fe en Jesucristo. El ser humano, el corazón humano, natural, ¿cierto? No produce fe, produce solamente incredulidad. La Biblia dice que es un don, Efesios capítulo 2, versículo 8, es un don de Dios, no de vosotros, dice. Job, en medio de la prueba y el quebrantamiento, solo le queda hacer relucir aquello que no le pertenece, pero que lo ha recibido como gracia, en la fe. Maravilloso esto, hermano. Por eso, una vez yo le decía a un hermano, cuando usted lea el libro de Job, y si lo ha leído, léalo de nuevo. Si usted lo lee en la perspectiva religiosa, va a sacar una conclusión absolutamente distinta a si lo lee en la perspectiva de la gracia de Dios. Y del Dios soberano, obviamente, que otorga esa gracia, porque es una gracia soberana. Si es gracia, es porque el individuo no la merece, pero la palabra gracia anula las obras inmediatamente. Si usted lo lee a la luz del el libro de Job, a la luz de la religión, va a poner aquí a Job, arriba. Un hombre que resistió la prueba, un hombre que cumplió, un hombre que a pesar de... Pero no es así la historia, pues, hermano. No es así la historia. El domingo nos acordábamos de Job, capítulo 42, el último capítulo. De oídas te había oído, cosas demasiado elevadas que yo no entendía. La religión no puede entender, hermanos. Puede hablar conceptos técnicos, ¿no es cierto? A veces uno escucha sermones sin el ánimo de menospreciar, pero se preocupa muchas veces de decir cuántas veces aparece la palabra gracia en tal o cual libro. Tecnicismos que no sirven para más nada. Pero debemos entender que todo es por gracia. Génesis, Apocalipsis, todo es absolutamente por gracia. Cuando el hombre o mujer de Dios camina en su lógica y conveniencia, abandona el único camino y medio que nos lleva a la gloria, que es la fe. La esperanza de gloria es un camino largo, que no queremos transitar en lo humano, porque somos amantes de lo inmediato y de lo instantáneo. Nuestra fragilidad nos lleva a no esperar en las promesas de Dios y queremos cambiar el curso de la ruta mediante nuestras ideas lógicas. Yo quiero que meditemos en esto, hermano, porque estamos estudiando sobre la base de lo que Pablo le dice a los romanos, gozosos en la esperanza, en medio de un mundo en que todos coincidimos, está difícil todo. Todo está difícil, todo está confuso, todo está oscuro. La maldad aumenta, la corrupción, la pérdida de identidad de todas las cosas, de la familia, del género humano. Todo está perdiendo su identidad. La iglesia, ¿para qué decir? ¿Qué nos queda, amados hermanos? La sustancia de esperanza. Entonces, aquí nosotros encontramos que la Biblia nos llena nuestro corazón de los ejemplos que hemos visto de Abraham, de Noé, de Sara, ¿cierto? De Moisés, de Rahab, que nos proyectan hacia una esperanza en espera, valga la redundancia. Porque cuando hablamos de esperanza es futura, pero en ese tramo hay paciencia para esperarla, para que se cumpla esa promesa. Entonces, en el caso del Nuevo Testamento, la semana pasada vimos ejemplos también, pero se revela la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo, ¿cierto? Eso lo dice Juan capítulo 1, verso 17. Es decir, ya no eran meras sombras, símiles o emblemas de la verdad, sino que la imagen misma de las cosas, como lo dice Hebreos 10:1. En el Antiguo Testamento vemos la sombra, los símiles de Cristo, pero cuando viene Cristo se manifiesta la realidad. Nuestro Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible, como lo dice Colosenses 1:15, aquel que transitó por más de 30 años en este mundo y que nos legó, nos entregó la bendita esperanza de vida eterna. Esa es la esencia de el Evangelio, la vida eterna. Es el mismo que advirtió a los suyos a tener paciencia porque en el mundo tendríamos aflicción. Lo leíamos, Juan 16:33. Que dijo que si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Mateo capítulo 10, verso 35. Que además nos exhortó a que no se turbara nuestro corazón, no se confundiera, no se desesperara, porque hay una promesa que es futura. Juan 14, 1 al 3. Estoy repitiendo lo mismo, porque nuestra mente es frágil, hermanos, por eso lo estoy repitiendo. Y también enfatizó que su reino no era de este mundo. Juan 18, 36. Es tiempo de preguntarnos, ¿cuál es la fe en el Señor Jesucristo? ¿Qué estamos esperando? Meditemos en un poco en eso. ¿Qué estamos esperando? La fe es una sola, como dice Efesios 2:8, un regalo, un don. Es el medio para obtener salvación por gracia. Acá no hay mérito que valga, porque todas las obras de los hombres, por más excelsas que parezcan, son como trapos de inmundicia y abominación delante de Dios. Isaías capítulo 64:6. Por lo tanto, la fe que justifica al impío es un regalo de Dios. La Biblia dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Un gran texto para entender de que nosotros estábamos muertos, sin vida espiritual y sin esperanza. Y Él nos dio vida y nos perdonó todos nuestros pecados. Toda la obra es de Él. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 36. Ahora, entendiendo que la fe es un don de Dios y que nos permite creer en Él y en la obra todo suficiente de Cristo en la cruz del Gólgota, debemos analizar la proyección de esta certeza y convicción que Él ha puesto en los corazones de cada creyente ante la pregunta, ¿qué estamos esperando? Es necesario observar algunos pasajes y episodios de la vida de Cristo que dejan ver esta respuesta. Decía el Señor, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí en Mateo capítulo 4, ¿no es cierto? Estas fueron las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando iniciaba su ministerio terrenal. Note que el Evangelio puro no es una invitación ni menos una rogativa a sus criaturas, como hoy día se estila, sino que un imperativo divino a obedecer, y solo aquellos a quienes el soberano les abra el entendimiento y les dé oídos para oír, obedecerán para salvación. Nos guste o no, esto es lo que puramente enseñan las Escrituras, sin acomodaticios ni especulaciones humanistas. El imperativo del Evangelio puro es una realidad presente, pero que se proyecta hacia el futuro. El pecador obtiene redención de la pena del pecado en tiempo presente, pero su redención final será en el futuro cuando definitivamente ocurra la glorificación. Nosotros estamos esperando ahora la glorificación, es decir, la redención de la presencia del pecado. Dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ponga atención, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. Este texto nos enseña que la justificación por la fe nos da la paz para con Dios. Es la irrefutable verdad de la reconciliación entre el hombre pecador y el Dios Santo. Esto ocurre el día de la conversión del pecador, cuando el Espíritu Santo le convenció de pecado y le hizo morada de Dios. Es el momento cuando se establece la salvación de la paga o condenación del pecado. En otras palabras, el pecado ya no puede condenar a un hijo de Dios, porque judicialmente ya ha sido declarado justo mediante un decreto irrevocable. Esta es la salvación pasada de la que nos habla de la redención de la paga o condenación del pecado. Acuérdense que la salvación tiene aspectos pasado, presente y futuro. La pena, la paga del pecado, esa es la condición pasada. Ya somos hijos de Dios, perdonados por Dios, judicialmente perdonados. Ahora Romanos 5:2 nos dice que una vez que ya hemos recibido la justificación por la fe en Cristo Jesús, tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Es decir, aquí comienza a revelarse el concepto de salvación presente, aquella que nos libra del poder del pecado. Ya somos salvos por medio de la justificación, pero en el tiempo presente somos continuamente salvados por su gracia, porque la sangre de Cristo no solo se aplicó para lavarnos de nuestros pecados pasados, sino que continúa siendo eficaz, ponga atención ahí, siendo eficaz para limpiarnos ahora, en lo presente, de nuestros pecados. Como dice Juan, la sangre de Jesucristo nos limpia, presente, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. ¿Qué haríamos sin esto, hermanos? El propio Juan que dice arreglón seguido que tenemos un abogado, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién podría decir que puede prescindir de este abogado maravilloso, necesario, que es nuestro Señor Jesucristo? Finalmente, para terminar, hermanos, podemos observar que la segunda parte de Romanos 5:2 dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire, sin haber experimentado la gloria de Dios, aunque muchos digan, ¿no es cierto?, tuvimos una reunión donde vimos la gloria de Dios, esas son expresiones humanas, ¿ah? El hombre busca expresiones, como siempre dice en el ámbito carismático, cosas sobrenaturales. Pero la fe no se sustenta de cosas sobrenaturales, hermanos, sino que convicción, certeza de esperanza invisible. Eso es muy importante también recordarlo. La gloria de Dios es algo que nos espera, pero aún así nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos llena de gozo. Lo que nos enseña el concepto de salvación futura que nos redime de la presencia del pecado. Ahí seremos definitivamente transformados y nunca más, qué maravilla esto, nunca más tendremos relación alguna con la naturaleza caída por causa del pecado. De manera que la salvación se manifiesta eficazmente en todo el plano temporal, la fe para el pasado, la gracia para el presente y la gloria para el futuro. ¡Qué maravilla! En resumen, el Evangelio completo incluye el plano temporal, pasado, presente y futuro, pero también el plano eterno, lo porvenir, y no podría ser de otra forma, ya que la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Eso realmente, amados hermanos, es nuestra esperanza. Leíamos la semana pasada, vuélveme el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de la salvación. En el tiempo de David, el Espíritu Santo venía, cumplía su misión, su propósito soberano, y nuevamente subía a la gloria. En el tiempo de la iglesia, el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés y se ha quedado para siempre con la iglesia. Y después que seamos arrebatados, el Espíritu Santo retoma su forma de trato con su pueblo, como lo hizo en el pasado. Vendrá de la gloria, cumplirá sus objetivos de redención y nuevamente ascenderá a los cielos. Ahora, ¿por qué digo esto y aclaro esto? Porque nunca el Espíritu Santo va a dejar un creyente. Cuando David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, es un concepto, ¿no es cierto?, propio de una dispensación distinta a la nuestra. Pero cuando dice, vuélveme el gozo de tu salvación, está hablando de una experiencia, ¿no es cierto?, una experiencia que aún nosotros tenemos. Muchas veces, amados hermanos, perdemos el gozo de haber sido salvos. Ya somos salvos, judicialmente perdonados de todos nuestros pecados. Pero no solamente eso, ya lo leíamos. Estamos aquí afirmados en esta gracia en la cual estamos firmes, y aún más, nos gloriamos en la esperanza de la gloria venidera. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu santo libro que nos enseña abundantemente de este gozo que produce nuestra esperanza de salvación. Ayúdanos siempre a estar mirando hacia arriba, ayúdanos siempre a desprendernos de este mundo y de los tentáculos que hay, porque ciertamente a todos nos atrae y tenemos que luchar con eso. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida. Ayúdanos, Padre Santo, a mirar constantemente esa esperanza y esas promesas que se cumplirán de manera literal cuando Cristo nos vuelva a buscar. En el nombre del Señor Jesús. Amén.